cuarto bate, José Valois. Así que los temas ya se los di. ¿Qué les parece si pasamos rapidito con la primera sección? Mikey, vamos a analizar las nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas con la música de nuestro pasatiempo nacional.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, este año varias reglas fueron introducidas y nuestro pasatiempo nacional está hasta ahora marchando muy bien. Aquí tengo varios panelistas que me van a dar su opinión y también nos van a decir por qué estas nuevas reglas favorecen a nuestro deporte. Y también tenemos para nosotros que narramos béisbol para ustedes. Muy contentos porque hasta ahora, Alfred, los partidos están durando 23, 24 minutos menos que el año pasado.
Sí, exactamente. Hoy, hasta el momento en el que estamos haciendo este programa, duran 2 horas y 36 minutos en promedio los juegos de béisbol. Imagínense ustedes que el tiempo averaje de un juego de Grandes Ligas en el año 2022 fue de 3 horas y 4 minutos. En 2021 habían sido de 3 horas y 10 minutos, lo cual eso fue un récord. Se pasó de 3 horas por primera vez a partir del 2014. Es decir, el béisbol nunca había tenido un promedio de tiempo de juego de más de 3 horas hasta el 2014. Y de ahí en adelante se volvió algo normal, que el promedio final era de más de 3 horas. Estamos hablando que en esta temporada el cambio ha sido tan grande que el juego que más ha durado, que llegó a extra inning, 3 horas 50 minutos. Y el juego que más ha durado sin llegar a extra inning, 3 horas y 44 minutos. La realidad es que el impacto ha sido inmediato en el deporte y esto se debe en gran parte, en mi opinión, al reloj. Estamos claros que el reloj, tanto para bateadores como para pitcher, ha hecho que se acelere muchísimo el tiempo de juego. Y fíjate que el tiempo de los comerciales sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es el tiempo que tiene el lanzador y el bateador para hacer su trabajo.
No, yo creo que esta regla de alguna manera ha ayudado al juego, le ha dado un dinamismo que había perdido en los últimos años. De alguna manera el béisbol se había quedado atrás, se había quedado, tú sabes, con respecto a los otros deportes. En el 2023 el público joven no va al estadio, el público joven no sigue el béisbol, se consideraba, y muchos lo consideran todavía, que es un deporte que está decayendo, y de alguna manera hay que volverlo a poner en los planos estelares que estaba. Esto ha ayudado muchísimo, se ha dado muchísimos partidos por debajo de 2 horas. Yo recuerdo que estuve en uno de Sandy Alcántara, juego completo, hora 50 minutos. Y eso le gusta a todo el mundo, menos a los vendedores.
Porque todo tiene su parte negativa. Los vendedores en las gradas son los que se han visto más afectados por esto.
Igual, muchísimos estadios, la regla en Grandes Ligas es que te venden, por ejemplo, alcohol hasta la séptima entrada. Muchos equipos ya la han quitado y han vendido para poder compaginar de alguna manera las ventas. Ahora, en el plano deportivo, y hay que ver y un análisis, sobre todo después que se acabe la temporada, cómo el reloj, sobre todo, cómo impacta en los jugadores directamente y en la salud de estos jugadores. Sí. Porque yo veo muchos lanzadores que cada vez al tener, y recuerden que el cerebro es un músculo. Sí. Tú lo vas entrenando y lo vas entrenando. Y al tú romper de un año para otro todo el procedimiento, todo el tiempo que tú haces las cosas, ocasiona lesiones. Mira cuántos lanzadores ya se han perdido ya de atomillón esta temporada.
Correcto. Pete.
Sí, lo que pasa es que el pelotero es un muchacho que se entrena desde niño en esto con un sistema, una estructura de creación de deportista que te... con no sé cuántos minutos, segundos en el cajón de bateo, los pitchers se forman de una manera, los entrenadores de pitcheo lo forman de una manera que se pueden tardar dentro del box. Es decir, el muchacho pelotero, lo que quiero decir con esto es que el muchacho de pelotero se educa dentro del béisbol, dentro de una forma de jugar al béisbol en toda la extensión de la palabra, y de repente de un año a otro le cambias completamente todo el sistema de jugar al béisbol. Y por supuesto eso puede traer consecuencias.
Ni siquiera, lo que se lo cambiaron de un mes, de unos meses para otro.
Por supuesto que eso puede traer consecuencias negativas para el pelotero de ahora. Ahora Giordano, ahora Afre. Es muy positivo, de verdad, que se pueda reducir el tiempo en los juegos de béisbol, porque el béisbol está entrando en una contradicción total ahora mismo con el ser humano moderno. Con el ser humano de ahora. Nosotros pasamos los 30 años de edad estamos acostumbrados a ver béisbol de una manera, pero realmente a un muchacho de 17, de 18 años, de 20 años, con todas las distracciones que hay ahora mismo en el mundo digital, realmente se le hace bastante difícil concentrarse en un partido que puede durar 3 horas.
Correcto.
Eso es lo que está pasando.
Estoy de acuerdo con eso. El béisbol identificó justamente esa es una de las razones. Me gustaría hablar brevemente sobre la variante defensiva o los shifts, que ya no existen, por supuesto. Y eso está contribuyendo a que algunos peloteros bateen un poquito más que el año pasado. Aunque yo siempre he dicho, el que sabe batear, y se las va a arreglar de una vez de una u otra manera para conectar un buen batazo. Pero, ¿qué les parece a ustedes que ya no hay más shifts defensivos en el béisbol de las Grandes Ligas?
El impacto se ha visto, nuevamente vamos a los números, a las estadísticas. El bateo colectivo de Grandes Ligas en el año 2022 fue de .243. Eso ha sido lo más bajo que se ha bateado en la Major League Baseball desde el año 1968. Y Pepe no me dejará mentir, ese es el llamado año de los pitchers. ¿Por qué? Porque hubo una modificación en la lomita de los lanzadores, que después lo tuvieron que cambiar porque se dieron cuenta que todos los pitchers estaban por abajo de 2 puntos de efectividad. Dennis McLain fue el Cy Young de esa temporada. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2022 se batearon 5.33 sencillos, es decir, solo hits por juego. Eso es lo tercero más bajo en la historia de la MLB. ¿Saben cuáles son los 2 años anteriores? 2021 y 2020. Al paso que iba a las Grandes Ligas, el hit se había perdido. Todos eran jorrones dobles. Hoy en día, en lo que va de temporada, el bateo colectivo ya está en .247, quiere decir 4 puntos más, que parece, para explicarle a nuestro oyente, 4 puntos más es mucho bateo. Sí, no, claro, es que porque ahora, claro, se batió 2.43 en el 2022, ahora se batió 2.47, es poco. No, es mucho. Y la cantidad de sencillos por juego ya es de 5.36. Es decir, que ya subió .03 más. Quiere decir, se está recuperando un poquito más el hit, se está bateando más. Eso tiene que ser positivo, no hay duda.
Bueno, pero lo que pasa también es que a medida que se batee más, el juego dura más.
No, es que no está durando, mira las estadísticas.
No necesariamente, porque al poner la bola más en juego, no necesariamente significa que vas a dar más hits. Ahora, poniéndolo en perspectiva, lo que estaba hablando Alfred, para ampliar un poquitico más en esos números, el año pasado, en el primer mes de temporada, se batió solamente 2.31. Este año, en el primer mes de temporada
del 2023,
ya se batió 2.47, es 16 puntos la veraje de un año a otro comparando la misma fecha. Pero a mí lo que más me llama la atención es el BABIP, que es esta estadística, que es el cuando tú le das a la pelota, sin contar los ponches, cuánto tú bateas cuando tú haces contacto con la pelota. Se subió a 2.98, es lo más alto que se ha bateado con esta estadística desde el 2009, desde mayo del 2009. El chief, de alguna manera, y yo tengo una sensación un poco agridulce, porque yo soy también, soy un poco purista, como Pepe, que si a ti te pagan 20 millones al año, tú tienes que batear para donde no te estén cubriendo.
Sí.
Pero desgraciadamente el béisbol de Grandes Ligas se ha vuelto, y no lo digo yo, lo dijo Ronald Acuña, en Grandes Ligas no te pagan por dar rolling.
Ya, sí.
Correcto, pero aquí dijo en este mismo programa Tony Oliva, hace como 10 años, hablando justamente sobre el shift. Qué pena que a mí no me practicaban el shift, porque si no hubiera bateado 400. Y dijo también, y Pete Rose hubiera bateado 400, y Bill Matlock hubiera bateado 400, se me ocurren otros 5 o 6.
Tony Quinn, muchísima gente.
Tony Quinn, imagínate, Tony Quinn.
Pero estamos en una época donde el béisbol ha cambiado. La esencia del béisbol de tocar la bola, de correr, de usar la velocidad en función de la ofensiva, de construir carreras de alguna manera, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver la espectacularidad, todo el mundo quiere ver el batazo. Y desgraciadamente todas estas tecnologías, todas estas estadísticas, StatCast, que si el ángulo de salida, que si la velocidad de salida, lo que están haciendo es premiando al batazo.
Es que siempre todo ha sido a favor de los bateadores.
Correcto,
Sí, pero ¿será que el béisbol está cambiando o es el espectador que está cambiendo?
No, incluyendo las nuevas reglas, que un pitcher solamente puede tirar 2 veces a una base cuando hay corredor tratando de robar. O sea, si yo fuera pitcher de Grandes Ligas en este momento, yo me estuviera rascando la cabeza. Pero sin embargo, otra cosa que queríamos tocar, el tema de las bases un poquitín más grandes. Pete, al principio se decía que era para proteger a los peloteros, para darle más espacio para que no chocaran en las bases. ¿Qué opinas tú sobre eso?
No, a ver, si le mejora la capacidad de proteger al pelotero, que no haya un pisotón con unos spikes que le pueda romper un tendón, si esa es la idea, me parece bien. Pero con el tema de los robos de base que estábamos hablando ahorita, evidentemente lo que ha influido en más robos de base dentro de las grandes ligas hoy en día es que el pitcher no tiene esa libertad para virarse cuantas veces le da la gana a primera base. Una pulgada más o dos pulgadas más dentro de la tabla, dentro de la almohadilla. A la hora de robar bases no sé cuánto puede influir más. Pero bueno, si es para protegerle el pie al pelotero...
Yo creo, y cuando te pones a ver los numeritos, porque al final todo recae en los números. Durante el primer mes de temporada se robó un total de 602 bases. Que eso...
Se han robado sencillo. Hasta el día de hoy que estamos haciendo este programa 998.
Bueno, en el primer mes que fue lo que tomé ya como comparación, se robaron 602 bases. Esa es la mayor cantidad de bases robadas en la historia del béisbol para un primer mes de temporada. Correcto. Algo verdaderamente
entonces,
de otro
planeta. Creciendo, fíjate. Porque ¿cuántas tú dijiste en el primer mes?
602.
Y ya va por 998.
No, porque a medida que los robadores entiendan mejor el fenómeno de lo que está pasando, más van a salir
de
robo.
Es que mira, ahora mismo el promedio de robadas por juego en Grandes Ligas es 0.70. Escuchen esto. Uh-huh. A este ritmo que van robando juegos, van a terminar robando 3.387 bases esta temporada. ¿Ustedes saben qué pasa? Que esa sería la mayor cantidad de bases robadas en una temporada en Grandes Ligas desde el año 1987, donde se robaron 3.585 bases. No. Estamos hablando de un año donde estaba jugando Ricky Henderson.
No, se va a robar más que eso.
Se va a robar más. Porque es que lo estamos haciendo con average, pero estamos viendo que el número va creciendo.
Acuérdate de esa estadística cuando hablemos del corredor fantasma, porque si cualquiera se puede robar una base, ¿por qué tenemos un corredor fantasma en segunda, en los sextos?
Porque necesitan acortar los juegos con el tema de traer.
A la parte de recortar el juego.
Bueno, vamos a hablar de eso. Yo les prometo ese tema
este
más
programa
tarde.
Está caliente.
Uno de los temas calientes. Las otras reglas de nuestro pasatiempo nacional, nuevas reglas del béisbol. ¿Qué les parece a ustedes todo lo que está ocurriendo? ¿Están de acuerdo con la MLB o están en desacuerdo? Obviamente los pitchers no están contentos, que solamente pueden tirar dos veces a una base. Ahora, nosotros hemos visto, especialmente los que nos ganamos la vida narrando pelota, que a veces un pitcher, como no sabe qué lanzarle al bateador, tira a primera base y el corredor tiene una ventaja de medio metro.
Claro.
Claro.
No, de alguna manera, y se veía muchas veces que en el mismo turno se viraban 6, 7, 8 veces, sobre todo en situaciones ya cuando el juego está empatado en las postrimerías del partido, sobre todo de alguna manera también utilizando eso como una estrategia para poner al bateador como qué me va a tirar, se va a virar, qué me va a tirar. Eso ahora o tienes dos veces o incluso la regla te permite virarte una tercera vez. Pero tiene que meterle agua.
Sí, tiene que haber una jugada.
Tiene que haber una jugada.
Yo estoy 100% de acuerdo en toda la regla. Incluso una que no hemos mencionado que se cambió es la de jugadores por posición lanzando. Sí. Eso se había salido de control. Tanto así, mira, en 2017, escuchen este dato, 32 bateadores lanzaron en un juego de Grandes Ligas. Sí. En 2022, el año pasado, ustedes saben cuántos jugadores de posiciones tomaron una bola y lanzaron un juego. 132. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Nos intercambiamos cerebro como la película.
Demasiado.
132 ha cerrado una falta de respeto para el juego, para los fanáticos, para todo. Por eso es que ahora los equipos están limitados al uso de jugadores por posición. Claro. ¿Cuál es la regla? La regla anterior era que un jugador de posición podía lanzar si estaba ganando o perdiendo por más de 6 carreras. Ahora es 10 carreras. Quiere decir que van a evitar, porque para mí eso es una, te lo vuelvo y te lo digo, eso acaba con el juego. No. La realidad es que todas las reglas que han cambiado han impactado el juego. Y yo creo que la verdad,
yo te voy a decir,
hay que aplaudirlas todas. Yo estoy de acuerdo con todas.
Yo veo, por ejemplo, el reloj para mí es uno de los inventos más grandes que se ha hecho en el béisbol. Y yo lo tengo, en la opinión personal mía, dentro de los inventos más grandes de la humanidad. Después, para mí hay tres...
¿Es la internet y el reloj?
No, para mí hay cuatro inventos. Para mí está la rueda, el internet, el aire acondicionado y el reloj de la pelota. Porque, mira, para nosotros que nos ganamos la vida y trabajamos con el béisbol, nosotros, el partido empieza a las 6:40, pero nosotros estamos en el estadio desde las 2 de la tarde.
Eso es lo que la gente no sabe.
El partido se demora 4 horas. tú prácticamente sales de tu casa para volver a ir y tienes que, y como mismo lo hacemos nosotros, lo hacen los jugadores.
Claro.
Y de alguna manera tienen que agilizar eso. Otra cosa, tú ahorita estabas hablando de los fanáticos, que nosotros aquí tenemos más de 30, algunos un poquito más, pero ese está perfecto, pero no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en los que tienen ahora 5 o 6 años, que va a ser el futuro. Hoy por hoy, el fanático promedio de Grandes Ligas, y esto es algo que te va a, tú sabes, a hacer un impacto. Ahora mismo, la edad fanática del promedio, la edad promedio del fanático de Grandes Ligas es 58 años. Es 58 años. Entonces, la juventud no está yendo. ¿Qué va a hacer este juego de alguna manera más dinámico? Hay más jugadas. Hay más jugadas. Al no haber chips, se batea más, se hace más contacto. A las bases están más grandes, se va a robar más. Hay más dinamismo y de alguna manera esto...
Igual que los virajes, por supuesto.
Esto le impregna, no, eso ayuda muchísimo. No, no, eso ayuda muchísimo. Eso le impregna un dinamismo al juego espectacular.
Y acelera la velocidad.
El pelotero de ahora, este que está siendo impactado fuertemente por estas nuevas reglas, ese pelotero tiene que estar claro de que estos cambios lo van a afectar a él.
Pero van a beneficiar a las generaciones
que vienen por acá. Por ejemplo, es verdad que los pitchers ahora están molestos porque les roban más bases, porque no tiene tiempo, pero tienes que pensar de que tú eres una sola área dentro de un juego muy grande que sobrepasa los límites de los pitchers. Es un juego donde interviene el público, interviene los comerciales, interviene la parte deportiva, interviene el tema de los uniformes, interviene los diseñadores, interviene todo. Entonces, si estas nuevas reglas mejoran la calidad de juego en sentido general, en detrimento de algunas zonas dentro del propio juego, mira.
La realidad, Peter, es que tú sabes qué pasa, que las exageraciones crean esto. Mira, antes de esta temporada, 110 lanzadores usaban al menos 20 segundos para pichar con las bases limpias. Para pichar con las bases limpias.
Las bases limpias, correcto.
Claro, claro.
110, óyeme, 110 lanzadores. Cada equipo de Grandes Ligas tiene unos 10, 11 pitchers.
Correcto.
Son 30 equipos, estamos hablando de 300 y pico de pitchers. Correcto. Si de 300 y pico de pitchers, 110 se demoraban más de 20 segundos. ¿De qué estamos hablando?
Mira, yo recuerdo un partido que yo vi aquí en Miami, Mets Marlins. Estaba Edward Cabrera contra Chris Bassett. De esos 110 pitchers, estaba Chris Bassett y está Edward Cabrera.
Increíble.
Además de eso, que la moción que ellos hacen para el delivery, para hacer el why no, debe estar también en el porciento de los más lentos que hay.
Claro.
Un partido de 9 entradas que se acabó, yo recuerdo, se acabó 4-3. Duró 4 horas y pico.
Sí, sí, sí.
Después que yo vi ese partido, yo mismo dije, ¿dónde firmo para el reloj?
Correcto.
Sí,
ahora,
claro, ¿no?
Sí, el béisbol de las Grandes Ligas quiere poner de su parte y cortar un poquitín más la duración de los partidos. ¿Por qué en vez de 2 minutos de anuncios no ponen 1.45?
Porque esos son los que pagan.
No, pero espérate, tienes 40 minutos de anuncios en un juego de pelota. Ningún otro deporte te da eso. El fútbol te da 15.
Y te voy a decir, voy a tomar tu punto y te voy a decir, la realidad es que hoy en día, donde todo se está streameando, ¿sabes? Tú puedes literalmente ver el juego y que esté pasando por abajo banners. A ver, todos los que estamos aquí consumimos hoy YouTube. Todos.
Correcto.
Bueno, ¿cómo hacen dinero? Nosotros mismos los que somos YouTubers. Porque muchos tienen advertising. ¿Y cómo tú haces? Tú estás hablando en tu pantalla y abajo están pasando los banners. Bueno, literalmente MLB puede considerar fácilmente incluir algún tipo de banner en las transmisiones. No lo ha hecho,
no, pero
lo pueden considerar.
En la televisión achican la pantalla del juego.
Y te ponen el comercial al lado.
Y te ponen anuncios al lado. O sea que ya eso lo están haciendo
sí,
en las cadenas de televisión.
Sí, pero estoy diciendo un banner grande por abajo con el comercial, con video y todo, mientras se está dando la jugada.
No. Estamos hablando de 15 segundos. Dime,
no,
Jordano.
Es lo que dice Pepe. Ya hoy por hoy ya te ponen la pantalla del juego. Tú quieres ver el juego.
Pero no.
Y te ponen la pantalla chiquitica, un cuadradito, y al lado te ponen el comercial de cualquier cosa inmenso. Te lo ponen por 15 segundos, después te hablan, pero se siguen yendo 2 minutos entre innings. Se siguen yendo 2 minutos.
Lo que yo estoy diciendo es hacer más eso y quitar más tiempo.
No es que le quitan tiempo a eso. Yo creo que, mira, eso es necesario para el béisbol. Si algo no va a quitar MLB nunca,
es el billete.
Va a ser el billete.
Estamos de acuerdo, pero yo no te estoy diciendo quitarlo. O sea, si fuera que uno tiene solamente 15 minutos de anuncios o comerciales en un juego de 9 entradas, pero mentira, todos sabemos que en un juego de 2 horas y 40 minutos hay por lo menos 55 minutos de anuncios y comerciales.
Sí, no. Hay, Hay 2 minutos entre inning. Son
18. De picheo. Cada son 18, cambio de picheo.
Son 18 más los cambios de picheo, multiplícalo por 2, sí, claro.
No, son 18 no, son 36, porque acuérdate que cada inning tienen dos partes, la alta y la baja.
Claro. Y hay 5 cambios de picheo en un partido, ya te vas por 50 minutos en un juego dos horas y media.
Bueno, los juegos, ahí está. O sea, señores, no, usted puede entrar al internet y lo pueden buscar. Los juegos de los años 30, 40, 50 en Grandes Ligas duraban una hora y media.
Sí. Perdón, hubo una serie mundial, no sé si fue el 48, que los 5 partidos se jugaron en menos de 2 horas.
No, una hora y media es aproximadamente lo que dura un partido de fútbol, de soccer. Mm. Es decir, si más o menos la pelota se pudiera, el béisbol se pudiera llevar hacia esos tiempos, más o menos sería.
No, hoy por hoy, con el reloj, y perdona que te interrumpe, hay partidos de béisbol durando menos que un partido de fútbol en general. Recuerda que el partido de fútbol es 45 y 45, son 90, ya ahí hay hora y media, 15 minutos de break en el medio, más los descuentos. Es decir, que fácilmente un partido de fútbol, ya de fútbol soccer, el fútbol que nosotros conocemos como fútbol, te está durando 2 horas, más o menos. Hay partidos hoy por hoy de béisbol que están durando menos que eso.
Estoy esperando ese partido porque este servidor ha narrado 8 veces en las Grandes Ligas este año y ninguno ha sido menos de 2 horas y media. Ahora,
tampoco me ha tocado, Pepe. Ya que tú quieres quejarte.
Es verdad, tengo que decir que ninguno ha sido más de 3 horas tampoco, ¿ok?
No, pero, a mí ayer fueron más de 3 horas.
Correcto, porque además de eso te llovió.
Y me llovió.
Pero los partidos hoy en día están oscilando, por lo menos para este servidor, entre 2 horas y media y 2 horas y 55 minutos. Así como maltratándome, pero no tanto.
El partido que vaya a narrar Pepe, déjame saber para no verlo.
No, lo interesante del béisbol es cómo se creó un juego donde el deportista no tenía tiempo para ejecutar las acciones. Es decir, tú te parabas, tú eras pitcher y tú tenías un tiempo ahí para tú poder pichar, tú no tenías a nadie que te... Es decir, cuando los árbitros, cuando el umpire de home iba encima del pitcher a decirle, oye, te está pasando el tiempo, era porque el tipo se lo decía a conciencia, pero no porque hubiera una regla escrita. Igual que el bateador, es interesantísimo.
Es como hoy por hoy, el bateador puede pedir solamente un tiempo por vez al bate.
Claro.
Correcto, no es que puede salir. No,
pero tú te imaginas, tú desde niño, tú eres bateador y te criaste jugando pelota y que tú te podías mover ahí, iba a tirarle la saliva para el piso, te volvía, te escachaba, volvía. No, tú te imaginas vivir con esa libertad dentro de un
García
partido.
Parra, hoy por hoy García Parra no puede batear. García Parra que se metía medio inning arreglándose las cosas.
Había un dominicano que se llamaba Baez con los Dodgers que duraba 25 segundos entre lanzamientos sin hombre en base. ¡Cuidado, hombre en base!
Lo bueno de esto, lo bueno de esto es que a este paso me le ve, ya para cerrar, haber ahorrado al final de la temporada 68 mil minutos, 1130 horas.
Sí, pero menos cerveza que puedes consumir en el estadio también. Porque no, porque ya se está quedando.
Pero ya muchos equipos te la están vendiendo hasta el noveno. Sí, así que esa política de que ellos te lo hacían para tu seguridad ya se fue abajo.
Toma menos.
Vamos a seguir hablando en este programa especial de Al Duro y Sin Guantes, dedicado 100% al béisbol de las Grandes Ligas. Nos vamos ahora con la zona de strike computarizada en la sección favorita de Pinal del Río y de Camagüey, Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Bueno, esa es la musiquita de Mark Knopfler y Dire Straits, los Sultanes del Swing. Muchas gracias a Warner Brothers por prestarnos esa musiquita. La próxima nueva regla en el béisbol de las Grandes Ligas, porque se ha hablado bastante y se está practicando hasta cierto punto en las ligas menores y en la pelota profesional, es una posible zona de strike computarizada. Hoy en día todo el mundo puede ver los partidos de béisbol en pantalla de 4K, bueno, por lo menos en Estados Unidos y en Canadá, no sé cómo será en Cuba hoy en día, y también le ponen una cajita a la zona de strike y todo el mundo sabe cuando el umpire se equivocó. Es más, los bateadores regresan al dugout y con el iPad en la mano le gritan al bateador, ¡óyeme, me ponchaste con una pelota alta y afuera, me debes una! Y eso es lo que le dicen. Ahora, el béisbol de las Grandes Ligas ha considerado una zona de strike computarizada y quería hablar de este tema. Vamos a comenzar con Alfred. Primero, ¿estás de acuerdo, sí o no?
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la zona de strike, pero estoy de acuerdo con que simplemente de una manera que sea dinámica. Porque aquí hay un problema con el que... A ver, yo estoy de acuerdo en un 90%, pero hay un 10% que no. Yo fui catcher y yo amé ser catcher toda mi vida. Y ahí es donde viene hasta ahora la queja, el problema del framing. Esto afecta directamente el framing. Hay dos tipos de zonas que quieren implantar. Hay una, que es la zona donde el árbitro tiene un dispositivo en el oído donde le van a decir fue bola, fue strike todo el tiempo. Y hay otra que es la de pedir el challenge de la zona. Cualquiera que sea, evidentemente el del challenge de la zona es el que menos va a afectar esto, y por eso es por el que más parece se está inclinando Rob Manfred. Igual, en ese momento que pidan los tres challenges, está afectando al framing del catcher. La otra cosa que afectaría un poquito el tema de traer una zona de strike automatizada son las diferentes zonas de strike que tienen los bateadores. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta temporada de Grandes Ligas, un Aaron Judge que está pidiendo a grito una zona automatizada. Es el pelotero más ponchado con picheos fuera de la zona de strike, por sobre todo los picheos bajitos. No altos, pero los bajitos. Evidentemente, lo que el árbitro ve como un picheo bajito, Josh lo ve por el piso. Claro. Y para otros bateadores es en la zona bajita.
Pero hay bateadores grandes también.
Claro.
Hay otros bateadores grandes.
Pero él es el que más se ha ponchado con eso. Él es el más grande de todos los bateadores. El más alto bateador de la historia de Grandes Ligas. Entonces, ¿qué pasa con esto? A mí me gusta el de sistema de challenge, pero yo quisiera ver que lo implementen de una forma en que no afecte el juego. Porque estamos hablando anteriormente de acelerar el juego. Mira, pero ¿qué pasa cuando entonces tres challenge para? Se toca el casco.
Es segundos.
Lo bueno es que es segundo porque la pizarra te lo pone automáticamente.
No, mira, yo estuve hace dos o tres días, estuve en Júpiter, en la Liga Menor. Aquí en la Liga de la Florida se está implementando el de reclamar, el challenge, el de reclamarlo.
Ese es
el
que parece que
no,
está,
pero es cuestiones de menos de un segundo. El bateador se toca el casco o el catcher se toca el casco o el... Cuando más se demora es cuando lo hace el manager del otro equipo. Y automáticamente yo me senté al lado de la persona que lleva eso. Tiene una computadora y tiene una zona de strike que cambia por bateador. No es la misma. Automáticamente, si es más grande, más chiquito, tú ves que el cuadradito sube, baja. Y automáticamente
rectangular, si es muy largo.
Y el hombre tiene aquí un micrófono directo con el umpire, directo con el árbitro de atrás de home. Y es algo increíble. Se toca
el... Pero el video que sale de Jason Domínguez sale en la pizarra principal del estadio. Échale, ellos todos miran a la pizarra grande. Y entonces ahí sale la pizarra.
Es de una manera de poner al público también
dentro
del juego. Pero ya cuando sale la pizarra, ya el árbitro
sabía hace rato.
Y automáticamente el árbitro, es cuestiones de menos de segundo, tipo dice, strike, bola, y automáticamente te dice,
vete para primero. Me está llevando del 90 al 95 de aceptación.
es algo espectacular. Ahora, hay que ver de dónde empieza esto. Y lo estábamos hablando ahorita ya fuera del aire. En el 2004, en el tenis, cuando empezó, yo recuerdo, bueno, el US Open, que pierde Serena Williams con Jennifer Capriati, hubo muchísimos errores a favor de Capriati. La Federación Internacional de Tenis, la Asociación de Tenis de Estados Unidos, le pidió hasta disculpas a Serena Williams y trataron de alguna manera de que esto no sucediera jamás. Y ahí es cuando viene la llamada tecnología Ojo de Halcón, a partir de ese año. Hoy por hoy se usa en el tenis, en todos los abiertos, en todos lados, menos en el Roland Garros, porque es arcilla, y en arcilla tú ves donde picas, o ahí no tiene, ahí no hay ningún problema. Eso, de alguna manera, le abrió la puerta a otros deportes. Y el béisbol necesita esto, porque de alguna manera, yo pienso, y es la opinión mía muy personal, y los árbitros hoy, y lo estamos hablando ahorita, se equivocan muy poquito, ¿eh? Pero creo que un error ya está de más, porque tú puedes, y hay un error en un primer inning de un primer strike que no influye, pero puede ese por ciento que tú fallas puede ser en un noveno inning con base llena. Entonces ahí se influye, y creo que lo más justo es tener algo que te diga sí o no.
No, el fenómeno de la tecnología entrando en cada aspecto de la vida de nosotros hoy en día es ya imposible de detener, y además es para bien, no, nunca es para mal. Siempre van a haber gente que no se acostumbren a esta intervención tan directa del tema tecnológico aquí, pero bueno, ya esto realmente... ¿Aquí qué pasa? Yo lo que creo es que con el tiempo los árbitros van a ir también desapareciendo. A lo mejor no en esta temporada o en la próxima,
el Aaron Home.
¿Y a quién lo canta?
No, si le ponen
40 cámaras
por todos lados. Yo no creo que los árbitros van a desaparecer.
No, mira.
Yo no creo que esto hace que los árbitros desaparezcan.
No,
tampoco.
Yo creo que esto es una herramienta...
Los árbitros, de hecho, han mejorado mucho.
No, ya, ¿qué árbitros van a desaparecer? Los Ángel Hernández, los Las Díaz, esos árbitros sí van a desaparecer.
Eso sí.
Esos árbitros van a desaparecer.
Bueno, esto de la computadora, el sistema de computarización en el deporte no es nada nuevo. En la esgrima, si ustedes han visto esgrima últimamente, ya no es que el juez vio que le tocó, no. es todo computarizado. En fútbol, cuando se mete un gol hoy en día, tú no ves a un árbitro detrás de la portería. Es computarizado. El árbitro tiene un reloj y le dice, ¿el balón entró o no entró? Y punto. Todo eso está computarizado.
¿Te acuerdas el partido que que definía clasificación para el Mundial de Fútbol entre Francia e Irlanda,
la mano de Henry. Hoy por hoy con el VAR, Francia no hubiese ido al Mundial. Sí. Francia no hubiese ido al Mundial hoy.
Correcto, pero es que Pete nunca me dijo si él quiere ver la zona de strike computarizada o no.
Mira, a grosso modo, por supuesto que la entrada de la tecnología va a mejorar el juego. Ahora, mi tema en esto es hasta dónde va a continuar la tecnología entrando, interviniendo tan profundo dentro de la vida, va a cambiar tanto.
Nadie puede pelear.
Nadie puede. El béisbol, sí, evidentemente.
Ahí viene la inteligencia artificial. Ahorita en cualquier momento lo vamos a ver, no ahora, pero aquí a 20 años, al paso que vamos, los peloteros van a decir, ¿qué fue strike? Y hay una bola va a decir, sí. O sea, mira, vamos a hablar de los números. Aciertos en la liga. ¿Cuál es el porcentaje que tienen todos los árbitros de grandes ligas acertando sus llamados? 95%. ¿Qué pasa? Cuando hablábamos fuera de micrófono. Es muy bueno, qué bueno, 95%. Pero es que con el 5% que no aciertan, cuestan juegos. La consistencia en la liga, o sea, qué consistentes son los árbitros cantando el mismo picheo o el mismo estilo de zona, 94%. El problema es que ese 6% cuesta juegos de pelota. Claro. Cantando bolas, el porcentaje de acierto de un árbitro en grandes ligas es de 97%. Ay, cantando strikes es de 88%. O sea, los árbitros de grandes ligas aciertan un 88% de las veces que cantan strike. Hay una cuenta de Twitter que le quiero recomendar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros oyentes, que se llama arroba U mayúscula MP S mayúscula C-O-R-E-C-A-R-D-S. OMS Scorecard. Es una cuenta que se dedica a llevar cada árbitro que estuvo detrás de home en un juego de grandes ligas, las veces que falló, cuántas carreras costó para el equipo, a favor de qué equipo cantó más. Y esto te da una idea de que se necesita la zona automática.
Correcto. Ya que tú eres un hombre de estadísticas, yo me imagino que hay entre 220 y 240 lanzamientos entre ambos equipos por partido. Si un umpire falla solamente el 6% de 240 lanzamientos, caballero, estamos hablando de 30 strikes o bolas mal
cantadas. Exacto, ¿no? Y estamos hablando que 88%, tienen un 88% de acierto con los strikes. Sí, quiere decir que fallan 12 strikes por juego.
No, faltan 12 por cada 100 picheos. Faltan 12 por cada 100 picheos.
Entonces, 100 picheos,
esto es bastante. Yo no tengo problema.
¿Y qué pasa cuando estaba en 3 y 2 el hombre y era strike y entró la carrera?
En el primer inning, un strike, una bola, no, verdaderamente no influye en el juego. Pero a la medida que el juego va caminando, no es lo mismo un strike mal cantado en el octavo inning con base llena que en el primer inning. Tú sabes, abriendo juego. Entonces, de alguna manera tú tienes que eliminar eso y tienes que ponerlo justo y parejo. Y tienes que perfeccionarlo. El framing, como decía
Alfredo, el mascoteo. Eso es una falta de respeto.
Eso es trampa. Vamos a pensar que eso es trampa.
Espérate. El béisbol es tan maravilloso. Es el deporte que promueve la trampa.
Si yo soy un umpire de grandes ligas y hay un catcher delante de mí jalando la pelota para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, cada lanzamiento 3 o 4 pulgadas, yo le digo al catcher, ¿sabe qué, mi socio? La próxima vez que tú me hagas eso, le voy a cantar whatever it was, cualquier cosa que no sea, porque no tú me estás faltando el respeto.
No, porque es que el béisbol es el deporte que seductiva, de manera seductiva, te engaña y permite la trampa. Yo leí una vez una carta del presidente de la Universidad de Harvard en el año 1868, refiriéndose a Candy Cummings, que es el creador de la curva, que no queremos ese tipo de pitcher en nuestra universidad, porque entiendo que el picheo de la curva que se está haciendo moderno es un picheo de engaño. Aquí no se viene a engañar a nadie en Harvard. No. Y hoy en día la curva, o sea...
No, pero todo va evolucionando, todo evoluciona. No es lo mismo en 1800 cuando todavía no se jugaba ni béisbol en muchos lugares
pero
del mundo.
El punto de Pepe es que
2023.
El framing es un engaño. Para
no,
mí el framing
no,
es parte
mí
de
la
framing, picardía.
Mira,
de
y
la
hay
picardía
pateadores,
de juego.
Y hay pateadores. Y te voy
con
a hacer
de alta
una
definición. No, tú vas a hablar todo lo que tú quieras dentro de un segundito. Con televisión de alta esta definición. Es una falta de respeto. Tú hace 40 años no te dabas cuenta que el catcher estaba jalando la pelota una pulgada o dos. Ahora tú te das cuenta.
Pero Yadier Molina hizo una carrera con esto, Pepe. Yadier hizo una carrera con esto. Iván Rodríguez hizo una carrera gracias a
muchísimo. Y hoy por hoy, Yasmani Grandal es uno de los que
sobre
más
todo Yadier Molina fue increíble lo que hizo en su carrera. Los pitchers llegaban de tener 4.60 efectividad en otro equipo y 10 ganados, llegaban a los Cardenales y pichaban para 2.58 efectividad, gracias a quién.
Si te daban palo en otro lado, te lo iban a dar en los Cardenales también.
En los Cardenales no te lo daban, porque un gran catcher influye en un pitcher.
Por supuesto, pero ahí también va ya cuestiones del pitching coach. Va muchas cuestiones afuera.
San Luis es un gran equipo,
va muchas cuestiones afuera
pero ayuda.
Hay una anécdota, y porque como mismo hay muchos catchers, Pepe, que se roban los strikes. Hay bateadores que cantan los picheos por los árbitros. Y hay una anécdota, yo recuerdo en Cuba.
Nombra uno, perdón, uno.
No.
Nómbrame uno.
Bateadores. Sí. Yo recuerdo en Cuba ahora mismo.
Ok, Wade Box.
Ya,
okay.
Wade Box. Okay. Pero muchísimo. Okay. Wade Box. No.
Pero uno.
Pero
uno
mira, yo recuerdo en Cuba, Yoandy Garlobo cantaba los. Él estaba bateando bola, strike. Y yo recuerdo que había un árbitro. Y yo, árbitro, eso no me gustaría a mí. Y fue una bola que estaba mala, estaba en la esquinita afuera y dijo, bola. Y el árbitro le dijo atrás, se oyó en la televisión, de batear tiene uno. El que canta soy yo. Y eso es lo que pasa.
Sí, en plena televisión.
En plena televisión. El que canta aquí soy yo. Y eso es lo que pasa también con el framing. Si tú me estás jalando el picheo, y hay personas que lo hacen de una manera espectacular. Yadier Molina, Iván Rodríguez.
Yasmani
Grandal, hoy por hoy es uno de los mejores que hay. Pero de alguna manera estás haciendo trampa. ¿Y qué va a hacer esto? Evitar que esta trampa suceda y de alguna manera hacer. Yo creo que esto va a ser el catcher de alguna manera también más ofensivo. Porque Keche no se va a tener que preocupar tanto a la defensa, solamente tener un buen brazo y preocuparse.
Yo lo que noto también con todas estas cosas, a veces como que el jugador de béisbol entonces se va a esquematizar demasiado, es decir, no va a haber margen a como le decimos nosotros, a la maraña, a la picaresca que puede tener el béisbol, y el béisbol puede empobrecerse de esa manera.
No
puede
necesariamente, ayer yo narré un juego donde Ronald Acuña con una base por bola se robó tercero. ¿Ustedes
correcto,
no?
Sí.
Yo lo narré.
A mí, yo te digo, lo que pasa en el home play, que es un mundo tan interesante, ¿no? Entre el catcher, el árbitro y el bateador, que también como que crear cosas que puedan crear barreras entre ellos ahí, no sé, no me gusta tanto. Pero bueno, ya, eso.
Muy bien.
¿Qué te voy a decir?
Bueno, yo no tengo decisión.
A mí no me gusta, pero ¿quién va a ir en contra de la tecnología?
Así como este programa sigue, estamos hablando, damas y caballeros, de lo que está ocurriendo y pueda ocurrir en el béisbol de las grandes ligas. Nos vamos a ir con nuestra tercer tópico, la ley del knockout. Todo eso y mucho más con Put Me In Coach. Damas y caballeros, lo hemos visto en competencias internacionales, inclusive en el Clásico Mundial de Béisbol. La ley del knockout no existe en este momento en el béisbol de las grandes ligas y personalmente, esto es algo personal, a mí no me gustaría verla en el béisbol de las mayores. Quiero la opinión de cada uno de ustedes, pero también quiero que me digan por qué, sí o no, quieren ver la ley del knockout. Alfred.
Yo quiero ver la ley del knockout, lo siento, Pepe. Te voy a explicar por qué. Vamos a remitirnos a las estadísticas. ¿Cuántas veces un equipo, y no, espérate, te tengo peores noticias? Estoy a favor de la regla del knockout en 7 innings de 10 carreras y estoy a favor del super knockout de 15 carreras en 5 innings. No. Y créeme que yo amo el béisbol. Espérate, Pepe. ¿Cuántas veces un equipo que ha estado perdiendo por 15 carreras en el quinto inning ha regresado y ha ganado ese juego? Menos de un 3% de la historia de los juegos en Grandes Ligas. Cuando vamos al séptimo inning, un equipo que está perdiendo por 10 carreras, el año pasado, 2022, un equipo que estaba perdiendo un juego por 10 carreras en el séptimo inning, ¿sabes cuántos equipos regresaron a ese déficit y ganaron? Hubo 5 juegos.
No hay,
entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué puede afectar esto el béisbol?
Pull me in, coach. Mira, si ahorita yo estaba diciendo que el reloj es el cuarto mejor invento del planeta, yo creo que el knockout sería el quinto. Sencilla. Y vamos a regresar a la falta de respeto que es poner a los jugadores de posición a lanzar, ¿verdad? Estos juegos por 10 carreras en el séptimo, los pitchers ya no
un jugador de posición lanzaría.
¿Ya quién entra? Un center field, un catcher, la primera base. tú sabes, a que se consuma el turno. A que se consuma el turno.
Eso influye en las estadísticas. Aaron Hicks el año pasado, que fue un desastre con los Yankees, dio dos jonrones contra bateadores.
No, y entonces...
Pichando contra los Yankees, no, te lo juro.
Cuando, y cuando das un palo, estás más visto. Cuando das un palo, recuerda, ¿cómo se llamaba el dominicano de Guaysó?
No, claro,
el Jermín Mercedes. Jermín Mercedes. Ya te miran hasta mal, eres mal visto en la liga porque le diste un jonrón.
Un problema con Tony La Russa.
Si te robas una base ganando por 10 carreras, el próximo lanzamiento, una recta alta y adentro por la cabeza.
No, pero la realidad es que va a pasar el día. Es que va a pasar el día que un bateador esté a un jonrón de un récord. ¿Tú te hubieras imaginado si Aaron Judge le conecta el jonrón 62 a un bateador de Texas? Tú me vas a decir a mí que eso no le hace daño al récord. Entonces, con esta regla tú eliminas eso de raíz.
Okay, vamos a negociar, como tú tienes todas las estadísticas. ¿Cuántos equipos han anotado 10 carreras o más en un inning los últimos 10 años? Te aseguro que hay centenares y centenares, 10 carreras o más en un inning.
Pero ese es ganarse la lotería, pero es ganarse... Eso es el equivalente a la lotería. Y
hacer
yo creo,
10 carreras en un inning.
Y yo creo que tú no puedes, tú no puedes juzgar.
Eso pasa menos de 10 veces en un año. Pues.
No, bebé.
Pepe,
no,
yo lo puedo buscar.
Vamos a buscarlo. Pero, productor, búsqueme ahí 10 carreras o más en un inning por temporada. No, Pete, quiero tu opinión. No. Vamos a negociar. Pepe, yo te doy el knockout en el octavo inning, no en el séptimo.
En el quinto también.
No. ¿Y por qué no en el segundo?
Yo voy a decir una cosa para nuestra audiencia.
El juego empieza. Si en el primer inning hicieron 10, se acabó. No.
Para la gente que nos está escuchando. Nos están escuchando en Cuba. En Cuba ha existido la regla del knockout por décadas.
Toda la vida.
Nosotros todos los que estamos aquí crecimos viendo pelota en Cuba. ¿En qué ha afectado a eso el juego? No. Y yo no estoy disponiendo la Serie Nacional como una... Yo entiendo que la Serie Nacional no está ni entre las 5 mejores ligas del mundo.
No es medidor de nada.
De nada. pero es medidor de algo. Es béisbol. ¿Tú crees que de verdad eso afectó en algo el juego de béisbol?
No, para nada. Al contrario. Y
los
ahora
eventos
que se trata,
internacionales,
se trata
todo.
De dinamizar el juego. Claro. ¿Qué mejor que quitarle eso? Hay partidos que incluso te duran hasta más tiempo innecesariamente. Innecesariamente.
Pepe, si estamos hablando ahora mismo de toda la intervención de la tecnología con tal de ganar tiempo, con tal de ganar tiempo dentro del partido y acortar el partido mejor, esto es una medida que viene como anillo al dedo. Después, okay. Después del séptimo inning, una ventaja de 10 carreras, son contados con los dedos los juegos que se recuperan.
Yo voy a ser el abogado del diablo. Yo entonces, sí. En la Serie Mundial también tú quieres la ley
de
knockout.
Todavía la Serie
entonces está como el corredor fantasma. Pero el corredor fantasma no existe en los playoffs en la Serie Mundial.
Pero si en la final del clásico, el clásico mundial, había reglas del knockout. Sí. Y yo creo que si a ti te hacen...
No en la final, ni en las semifinales.
Pero bueno, ¿quieres te diga? Está mal. Si a ti te hacen 10 carreras, da lo mismo que sea el primer juego de la temporada o el juego 7.
¿Por cuánto perdió Cuba contra Estados Unidos?
No, era para que le hubiesen dado knockout. Yo estaba esperando que fuera knockout. Que fuera knockout. ¿Por qué? Sencillamente, porque si tú no puedes competir a ese nivel, lo único que tienes que hacer es hacerlo mejor.
Claro.
Hacerlo mejor, ser mejor equipo. Y no perder por esas 10 carreras.
Te voy a dar datos.
¡Dame datos! Pero primero, ¿por cuánto perdió Cuba contra Estados Unidos?
No.
Y los primeros que no querían ver el knockout eran los cubanos.
No, yo creo que ellos querían irse. Yo creo que ellos querían irse desde el quinto.
Bueno, vamos a seguir. ¿Cuántas veces al año en promedio se anotan 10 carreras o más en un inning?
Es que te vas a quedar frío.
Dame.
¿Cuál es el récord de más carreras anotadas en la historia de Grandes Ligas en un solo inning? Son 17 carreras. Lo anotaron en un séptimo inning Red Sox contra los Tigres de Detroit el 18 de junio del 53. Para no cansarte mucho.
53.
Una vez se han anotado 17 carreras.
No.
16 carreras se anotaron en una vez en un juego que ganaron los Rangers a los Orioles 26-7 en el año 96.
Okay.
En el año 1952 se anotaron 15 carreras en un inning.
Pero eso no fue lo que yo te pregunté. Pero, ¿cuántas veces se han anotado 10 carreras en un inning?
Es que no te das cuenta que... Porque vamos a llegar al punto que tú quieres.
Okay.
Cuatro veces se han anotado 14 carreras. Cuatro veces se han anotado 14 carreras en un inning. Quiere decir, en la historia de las Grandes Ligas.
Okay.
Quiere decir que 10 veces se ha hecho, a lo mejor, 10 veces.
A mí se me ocurre ya...
En 10 veces en la historia
en el 2023. En el 2023 a mí se me ocurren ya varias veces de equipos que han anotado 10 carreras en un inning.
¿Te parece? Pero estamos hablando que si estamos hablando que cuatro veces en la historia de las Grandes Ligas se han anotado 14 carreras en un inning, estamos claros que 10 carreras en un inning se han anotado probablemente en la historia de la Grandes Ligas 15 o 20 veces.
No.
En la historia completa de la Grandes Ligas.
No, pero igual, la probabilidad, la probabilidad carreras, de que esto suceda, y sobre
veces,
todo...
Esto es cero punto.
Y una tiene cosa, que ser el abogado del diablo, no todos podemos estar de acuerdo.
Pero una cosa, porque hay que ver el factor mental también, la psicología. Una cosa es tú hacer 10 carreras cuando el juego está 2-2, que una cosa es tú hacer 10 carreras cuando tú estás perdiendo 12-2. Mentalmente ese juego tú lo perdiste hace rato. Hace tú te paras ahí ya para terminar el juego.
Sí. Y pones al center fielder a lanzar.
Y entonces te quitas... ¿Ya de arriba eso?
Estamos de acuerdo, los muchachos quieren la ley del knockout.
No, y pones en riesgo la salud de un pitcher que vas a poner de relevista ahí a tratar de cerrar los innings que queda cuando juego ya lo tienes perdiendo ya por 10 carreras. No tiene sentido.
No tiene sentido. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? Están escuchando, a propósito, un programa especial sobre las nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas y otras que pudieran venir en los próximos años, nos guste o no nos guste. Nos vamos ahora con la última, el corredor fantasma y Talking Baseball.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Playoff and the Duke. Sí, él tiene su canción también. Mira, es que ustedes son los Giordano and the Duke, Alfred and the Duke. No, eso no cuaja. Muy bien, damas y caballeros. El corredor fantasma en el béisbol de las grandes ligas se comenzó a utilizar durante la pandemia, por razones que ya hemos dicho. Todavía seguimos con el corredor fantasma y yo creo que vamos a seguir. Cualquier partido que entra en extra innings comienza con corredor en segunda base, sin merecérselo. Ahora, la pregunta que yo les tengo. ¿Qué si esta es una ley para agilizar los juegos de pelota, para no desgastar a los lanzadores? ¿Por qué cuando viene la postemporada tenemos partidos de 18 innings sin corredor fantasma en segunda base?
Porque se trata de preservar de cierta manera en las finales, lo no la esencia, el que el juego pueda ser eterno. Esa sensación de que en un momento determinado tuvimos con el béisbol, ese romance de que el juego nunca va a acabar, de que el béisbol es el único deporte que puede seguir jugándose por toda la eternidad. Lo tratan de mantener en la postemporada. Yo estoy seguro que Giordano va a decir que esta es la sexta mejor invención de la historia de la humanidad. Pero yo estoy tratando de poner la parte seria primero antes que lo diga.
No, pero es que...
Es la sexta mejor invención.
Pero pegadita a la quinta. Está ahí, en la raya, en el foto. Están con la ley del knockout, ahí, dándose ahí a ver quién se tumba primero. Mira.
Giordano quiere que abran los innings con base llena y el tipo entregado.
En tres bolas sin strike, no. Mira, yo creo que primero que todo hay que reconocer que MLB ha sido consistente con estas reglas para de alguna manera dinamizar el partido y hacerlo más rápido.
Entiendo.
Ahora, esto es una variación de las reglas que se usa a nivel amateur y en todos los torneos internacionales. Correcto. Pero en los torneos internacionales te ponen corredores en primera y segunda.
Correcto.
De alguna manera, MLB pone corredores solamente en segunda para agilizar el partido. Ahora, yo creo que deberían de alguna manera darle. Y esta regla yo estoy un 99%, y creo que el único por ciento es darle un inning normal, como siempre se jugaba.
¿Tú crees que un décimo inning?
Darle un décimo inning normal para darle una oportunidad de jugar verdaderamente con la esencia del béisbol. Y ahora, si en el décimo no hiciste nada, bueno, tienes que empezar con corredor en segunda, porque ¿hasta cuándo?
En primera y segunda es lo que tú quisiste
no,
decir.
No, en segunda está bien. De hecho, yo
pondrías,
creo que se anota más.
¿Tú pondrías hombre en primera y segunda, por ejemplo, del 3 en adelante?
No, yo creo que con corredores en segunda solo se va a hacer más carrera que con corredores en primera y segunda.
Perdón, Pete, si ahora cualquiera se puede robar una base. Ahora hasta tú puedes robarte una base en las grandes ligas. ¿Por qué no comenzar los extra innings con corredor en primera? Para entonces hay jugada o toque de bola o intentar robar la segunda.
Lo que pasa es que se le quiere transmitir al espectador de que el juego de béisbol no es eterno. Se le quiere tratar de transmitir esa sensación. A veces cuando tú vas al estadio, vas con un amigo, ¿sabes? Que siempre te dicen, bueno, ¿eso qué es? Eterno. Vamos a ver la pelota, tú sabes que ese juego es eterno. Y entonces lo que se está tratando es de que al menos el espectador o el que se sienta en un televisor a ver el juego tenga un margen de tiempo, sepa más o menos un margen de tiempo de cuánto puede durar un juego de béisbol. Porque el gran problema que ha tenido el béisbol siempre es que tú te sientas frente a la pantalla del televisor, para el que no le gusta, fíjate, se sienta en la pantalla de un televisor y no tiene para cuándo acabar. El juego de béisbol no te da esa sensación de que se va a terminar en 2 horas, en 3 horas, en 4, en 5. No, se va a terminar cuando se acaban los 9 innings y un equipo está ganando el otro. Imagínate tú, si llegamos al 9 y todo el mundo está empatado, te da la sensación de que se pueden jugar 9 innings más. ¿Me entiendes? No, se pueden jugar 9 innings más.
Yo estuve en un partido de 18 entradas.
Yo he narrado una serie mundial de 18
entradas. Sí, la de Boston Doyen, ¿eh?
Con el Guajiro Peña, ¿ok? Con el Guajiro, esto es todo lo que les voy a decir. Con el Guajiro Peña, para que ustedes
yo
vean.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jordano. Poner un inning más, un décimo inning, como es tradicionalmente en el béisbol, y sí, el inning 11, empezarlo con un corredor en segundo.
Y de alguna manera, ahí te entra, a partir de ahí es donde tú sabes también los managers lo que te dan. Porque tácticamente los movimientos que tú puedes hacer, empiezas con correr en segunda, tú vas a tocar bola, no vas a tocar bola, te puedes robar una base, no te la puedes robar.
Por eso te dije, dame el corredor en primera, porque para ver si un equipo es capaz de hacer jugada.
No.
Hit and run, que ya no se practica en las grandes ligas, róbame la segunda base, que hoy está de moda, o el toque de bola, que casi nunca se ve.
Pero la meta...
Hubo un squid play.
El problema con esto es que ellos fueron a los porcentajes. Por eso Jordano lo decía. Cuando tú pones corredor en primera y segunda, los chances de hacer carrera son menos que con hombre en segunda.
Hombre en segunda, sin nada.
Y si pones un corredor en primera, igual los chances son menos de hacer carrera que con hombre
final,
en segunda.
Al final, la meta es agilizar el juego. Y cómo te entra a la carrera. Vaya, no lo ponen en tercera porque ya sería ya regalar el juego.
Y ya hablando de eso rápido, te voy a decir algo. Entonces ya podemos tranquilamente decir que hay un récord que está en los libros Guinness que nunca se va a romper. El juego de béisbol más largo de todos los tiempos se jugó 3 días. Duró 74 horas, 26 minutos y 53 segundos.
Eso debería ser ilegal.
Se jugó del 26 al 29 de mayo del año 2017.
El béisbol es un deporte muy estructurado y muy bien organizado.
Se enfrentaron dos equipos que se hicieron en el área de Missouri. Este juego lo organizaron 56 jugadores amateur. Ocurrió en el estadio que se llama el GCS Ballpark en Sauget, Illinois, en los Estados Unidos. Y el juego lo ganó un equipo de Missouri, que aquí no encuentro el nombre. Pero
mira, bueno, volviendo al tema ese, yo pienso que ese juego de algunos... Y el otro día estuve hasta las 2 de la mañana viendo un partido de los Dodgers que duró tres entradas con corredor en segunda.
13. Okay,
ya 13. Sí. Imagínense.
Claro, porque las reglas son parejas para los dos.
Imagínate, o sea, si no hubiese corredor, ¿estuviese jugando todavía?
Que técnicamente el béisbol, a pesar de todos estos inventos, todos estos cambios de reglas, te voy a decir algo. Técnicamente, en los papeles, no tiene final. Puede seguirse jugando la vida entera porque tiene la misma
regla. Sí, pero al menos
está mal realmente si al final no has cambiado la esencia. El béisbol lo que no puede perder es la esencia. La esencia, por ejemplo, en este caso, tú puedes agilizar los juegos, puedes poner corredor en segunda, pero siempre la regla. Las reglas del béisbol te dan la posibilidad de que tú puedes estar ahí forever.
Sí, pero yo creo que está bien dentro de 9 innings, porque ya el tema es cuando ya vamos al 12, al 13, al 14.
No,
ya
eso no está dentro de la esencia.
Ya eso no está dentro de la
esencia. Pero yo lo que estoy diciendo es que incluso con las reglas actuales se puede dar un juego de 18 innings.
Sí.
Es menos la probabilidad, se puede.
La probabilidad todavía yo creo que es mejor que regresar para atrás como quiere Pepe con el knockout. Yo creo que la posibilidad es más grande de jugar 18 innings con el corredor en segunda a que un equipo vire con 10 carreras en el séptimo.
No, claro, te lo garantizo.
Yo le voy a decir una cosa.
Podemos buscar las estadísticas.
Algunos de los partidos más emocionantes que yo he visto en mi vida han sido de 14, 15, 16, 17 entradas.
La Serie del Caribe que ganó, ya que decidió Bárbaro Cañizares.
Sí, esa es la
serie.
Esa
estuvo
serie.
Hasta las 2 de la mañana, se jugaron 10 y pico innings y fue un partidazo porque 17, en todas las entradas, corredor en tercera, sin out. Pero ¿cuántos partidos de esos extra innings son así? Porque la mayoría, 1, 2 y 3, recogen.
Correcto, pero es que además el béisbol siempre ha sido un deporte de gánatelo. Y eso de comenzar con corredor en segunda sin habérselo ganado, eso es lo que más, lo único que a mí me molesta de esto, es que en el béisbol tú tienes que ganarte.
Sí, hay una estadística que crece en un... Eso se anota, es decir, el que anota la carrera va a la estadística como una anotada.
Sí, pero carrera sucia.
Es carrera sucia.
Pero al final, si la limpian o la sucian, yo gane el juego. No va a la estadística del pitcher, pero sí pierdes el juego.
Sí,
no va a tu efectividad, pero sí al récord tuyo ganador o perdedor.
Correcto. Mm. Correcto, estamos de acuerdo, pero no te ganaste esa posición en segunda base. Sí. Que nosotros en la pelota estamos acostumbrados a que si tú quieres llegar a segunda, o tienes que conectar un doblete, o tienes que llegar a primera y robarte la segunda base. No. Hay que ganársela. Aquí no, aquí comienza la segunda base, sí. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, pero alguien tiene que estar en desacuerdo con ustedes de vez en cuando. Te digo una cosa, a mí en la temporada regular sí me gusta el corredor fantasma en segunda base, y en la postemporada hicieron bien al no comenzar los extra innings con corredor en segunda base.
Para mantenerlo lo más puro posible.
Mira, yo creo que todo esto viene desde el punto de vista, la pelota primero que todo es el único deporte donde tú estando a la ofensiva no tienes la pelota como correcto. Tal, tú no tienes la pelota. Y de alguna manera te están dando segunda, ya te están dando segunda, pero es para terminar el partido, para hacerlo más ágil de alguna manera, para dinamizarlo, para hacerlo más rápido, que al final es lo que se quiere. Cada vez quieren recortar más el okay. tiempo de juego.
Córtame 15 segundos de anuncios entre cada inning.
El dinero no se toca.
¡Ah!
Con eso no se juega, Pepe. Con el dinero no se juega.
Yo sé, pero ¿cuántos milloncitos más puedes ganar tú recortándole 5 minutos de anuncios a un juego de 2 horas y
cada
media?
Son 162 partidos por 30. Por un milloncito nada más, saca la cuenta.
Pero solamente lo estoy mencionando porque a mi gente en Cuba me lo ha dicho. Oye, ¿por qué hay 2 minutos y medio en la postemporada entre innings? Porque quieren meter más anuncios en la televisión. Y eso es un concepto que ellos no entienden.
Claro.
Y cuesta mucho que entiendan que la televisión, la que paga en el béisbol de las grandes ligas, es la radio y la televisión.
Yo te voy a decir, si el público nuevamente comienza a ir a los estadios de nuevo, si se vuelven a prender los televisores en las casas para ver pelotas, si todo esto se puede cuantificar, las estadísticas empiezan a incrementar de público en el béisbol, todas estas medidas vienen como anillo al dedo. Porque al final lo que se trata es que el béisbol se vea, que no se pierda.
Yo creo que esto va a traer más público, va a hacer que de alguna manera un público más joven que el fanático promedio de hoy vaya más a los estadios, se interese más por el juego, porque se está poniendo como está la vida en el 2023.
Exacto.
Tú tienes que andar junto con la vida, no puedes ir tú separado.
Exacto. No obstante, si le hacemos caso al gran Alex Rodríguez, ¿sabes lo que propuso Alex Rodríguez en Televisión Nacional? Y con esto te la voy a dejar.
¿Inyectarse?
Que no. Que cuando el juego llegue, que del juego, eso del corredor en segunda sea hasta el inning 12. Del inning 12 en adelante se decide con un home run derby.
Derby de home runs, sí.
¿Lo dijo eso él en Televisión Nacional?
No, pero él lo cogió de otro lado. Él lo cogió, yo no sé de dónde, de Corea o Japón.
Acuérdate que a él le gusta hacer trampa, pero...
pero lo dijo en Televisión Nacional y todo el mundo que citó fue a él, por eso él lo hizo, porque a él le gusta la atención de la gente.
Y
yo te voy a decir una cosa. Si tú me dices a mí que los juegos cuando se empatan y se van a extra innings, se deciden en un home run derby, yo te puedo garantizar que vamos a tener una cantidad de audiencia joven en el béisbol que te muere.
No, eso va a ser espectacular, porque en todo
cada equipo tiene que elegir a su mejor bateador y dale.
En el fútbol hay penales.
Hay penales.
Correcto, de alguna manera lo equipararía.
Bueno, pues los Yankees van a ganar mucho extra innings.
Imagínate, pero
Giovanni Céspedes se lesionó 2 veces en 2 derbis de jonrones por conectar muchos jonrones muy rápidos en poco tiempo.
No, pero a lo mejor lo harían de una manera un poco diferente. Ahora sí, los Yankees, verdad que no van a perder. Me gusta esa regla.
Está bien.
Yo sabía que el yanquista iba a decir eso. Damas y caballeros, fue un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias a Alfred, a Giordano Carmona y a Pit Playoff Magazine por estar con nosotros. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van